Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves, 13 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El tema del día, desde ayer a media tarde, sin duda es Ucrania. Bueno, Ucrania, más Putin, más Donald Trump, menos Europa. Se entremezclan un montón de sentimientos en torno a la guerra y al proceso de paz en ciernes. A ver cómo lo resumo, porque la tarde y el tema da para mucho. Uno, Trump y Vladimir Putin de la manita. Seamos sinceros, ¿tú te fiarías de dos personalidades de este tipo? Uno por una cosa y otro por la otra, a favor o en contra. Los dos juntos. Dos, el deseo de paz. El deseo de paz de las víctimas, sobre todo los ucranianos, están absolutamente hartos. Alguien me contaba días atrás el número de desertores del propio ejército ucraniano, incluso en los países donde se están formando, colaborando y atendiendo a esos soldados ucranianos, como España. Desde Toledo, desde Cádiz, allí donde entrenan y se forman, no vuelven directamente. Pero es que algunos han escapado hasta de uniforme. Están hartos, y es absolutamente comprensible, y se agarrarán a un clavo ardiendo, al clavo de la paz, al que sea. 3. Europa, a ver si espabilamos. Digamos que en esto también a la fuerza ahorcan. A ver si de una puñetera vez nos damos cuenta que la guerra es en la puerta de Europa, y que alguna vez, como está ocurriendo, los americanos dejarán de poner los muertos. 4. Zelensky. Yo tuve la suerte de estar con él más de una hora en Kiev y es como parece. Un gran riesgo es que vaya a quedar como un imbécil y sería absolutamente injusto. Ningún líder mundial, y qué decir, de los más próximos, aguantaría ni un 10% de lo que este hombre aguantó en los últimos 3 o 4 años de su vida. 5. Paz por territorio, o mejor dicho, tierras raras por la paz en los territorios. Ese es el quiz. El Donbass y Crimea ya lo tenía Putin y lo va a seguir teniendo. Las tierras raras, el cromo, se lo va a quedar Donald Trump a cambio de convencer, veremos por cuánto tiempo, a Putin. Y queda 7, el miedo, en el este, en los bálticos, en Escandinavia. 8, y nos quedan los pro-Putin y los pro-Trump. Lo que es la vida, la esquizofrenia de los extremos, la ultraderecha europea entera y la ultraizquierda de acuerdo, unos con Trump y otros con Putin. En fin, la guerra de Putin, los intereses de Trump, tienen un denominador común, son contra Europa, y no hemos querido verlo. En fin, en medio de la geoestrategia, la política y el dinero, que no se me olviden las víctimas de este infierno. Recuerdo al padre Vitali, me regaló en su parroquia de Bucha un fragmento de metralla de una bomba rusa.
Eran los civiles, la gente pacífica que jamás pensó que iba a tener algún tipo de relación con la guerra. No eran los soldados que combatían, eran gente de a pie, pacífica. ¿Por qué fueron enterrados aquí, en esta fosa común? Pues porque los rusos, pensando que iban a quedarse aquí un periodo largo de tiempo, quizás para siempre, buscaron recoger los cuerpos que llevaban semanas en las calles y después los arrastraron y los metieron en esta fosa común para cubrir los crímenes que habían hecho, para no ver las consecuencias de su ocupación, pensando que se iban a quedar para siempre. Pero fue después de la liberación de este territorio cuando encontramos esta fosa común, después de que los cuerpos llevaran semanas o incluso meses enterrados. Estaba cubierta de césped, del verde que había brotado. No se veía nada.
Ojalá llegue la paz. Esto no ha hecho más que empezar. Y no lo olvidemos. A ver cuánto tarda la bestia en volver a intentarlo. Titulares.
Expósito.
La linterna.
Pues ese es el análisis, ahora vamos con lo que dicen todas las partes implicadas sobre ese posible acuerdo para la paz en Ucrania. La Unión Europea alerta de que un pacto que no tenga en cuenta a Bruselas será un trato sucio y fracasará. El Kremlin, Moscú, Putin, dice que tendrá que ser la Unión quien hable con Washington para encontrar su papel en este asunto. Y añaden que, sin ninguna duda, Kiev participará en la negociación. Precisamente el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, responde: no va a aceptar conversaciones bilaterales que les dejen al margen.
Lo formulo muy claro para nuestros socios. Cualquier negociación bilateral sobre Ucrania, y no hablo sobre otros temas en los que son completamente libres, cualquier negociación sobre Ucrania sin nosotros, no la aceptaremos.
Y en Estados Unidos, después de la aparición estelar ayer de Donald Trump, pues hoy empiezan a salir los teloneros. Su secretario de Defensa, Pete Hegseth, dice que nadie prometió a Ucrania su ingreso en la OTAN y apela al realismo para determinar las nuevas fronteras. Y por último, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, avisa de que cualquier acuerdo no puede parecer una derrota de Occidente y debe ser sólido.
Todos queremos la paz en Ucrania. Más pronto que tarde, todos queremos que Ucrania esté en la mejor posición posible cuando empiecen esas conversaciones, para asegurarnos de que puedan concluir con éxito. Es crucial que lo que salga de esas conversaciones sea duradero. No podemos permitir que Putin vuelva a intentar capturar un kilómetro cuadrado de Ucrania en el futuro.
Pues la primera de esas conversaciones va a ser mañana en la Conferencia de Seguridad de Múnich. En la víspera, la capital bávara ha vivido un atropello masivo con 28 heridos. Las autoridades investigan si se trata de un atentado. Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. El conductor detenido es un refugiado afgano de 24 años, Farhad N. Nació en Kabul en 2001 y llegó en 2016 a Alemania como menor de edad solicitante de asilo, que le fue denegado, pero no pudo ser deportado en ese momento porque las condiciones de seguridad en Afganistán no lo aconsejaban. Por tanto, se le permitió continuar en Alemania. Había sido detenido anteriormente por robos en tiendas y violación de la ley de estupefacientes, pero no se observaron tics extremistas más allá de publicaciones en redes sobre el Islam, incluido un emoji que mostraba el llamado gesto del Tauhid, el dedo índice extendido popular entre los islamistas. Al volante de un mini se lanzaba hoy contra una manifestación del sindicato Verdi, causando varios heridos y reventando el cuidado concepto de seguridad que protege la Conferencia de Seguridad de Múnich, que recibe a más de 60 delegaciones políticas y militares y en plena campaña electoral añade leña al debate sobre el endurecimiento de la ley de asilo.
Y hasta que Trump decidió ayer abrir la carpeta de Ucrania, todo el mundo estaba mirando a Oriente Próximo. ¿Qué está pasando en Gaza? Bueno, pues se está rebajando la tensión. Hoy Hamas ha dicho que va a cumplir lo pactado y que el sábado va a liberar a 3 nuevos rehenes. Netanyahu ha reunido esta tarde a su cúpula militar y a ver qué decisión toma. Mientras tanto, aquí en España seguimos a vueltas con la tributación del nuevo salario mínimo. Sumar ha pedido formalmente una reunión con Hacienda, que sigue recibiendo presiones incluso desde las filas socialistas para que rectifique. Por ahora, nadie da su brazo a torcer. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La soledad socialista agrieta sus posiciones. Los mensajes oficiales siguen en defensa de la subida fiscal, pero sucumben ante el rechazo de socios y oposición. Cada vez más voces en el partido abogan por recoger cable y alcanzar una solución honrosa con Yolanda Díaz. En público, al menos, Óscar López bregaba con incomodidad en el intento de alejar la idea.
Cuanto más ganas, más se para. Pero si es que no hay ni marcha atrás ni marcha adelante. Es que el gobierno de España ha aprobado una subida del salario mínimo. Fin. Este gobierno sube el salario y baja los impuestos.
Con el pulso abierto, Yolanda Díaz actúa sabiéndose ganadora ante la opinión pública. Así ha reclamado la rectificación de María Jesús Montero sin agenda por segundo día consecutivo tras alegar una enfermedad. Su entorno sostiene que ella dará la cara como hace siempre.
Tenemos diferencias. Yo he hecho lo que tenía que hacer, que es mi competencia, subir el salario mínimo, a la espera de que el Ministerio de Hacienda tome la decisión. Es su competencia.
En Sumar están convencidos de que el PSOE moverá ficha y aconsejan hacerlo cuanto antes para ahorrarse un mayor desgaste. El debate quema ya en manos de responsables socialistas.
Y quiero contarte ahora varias noticias de esas que hacen que se te encoja el estómago y te dé un pellizco al corazón. En Valencia se investiga el hallazgo de un bebé en una planta de tratamiento de residuos de Guadasumur. El crío todavía tenía el cordón umbilical. En Alicante estamos pendientes de la posible sustracción de dos menores de edad a los que su padre, con orden de alejamiento, podría haberse llevado a Noruega. Los chavales de 14 y 16 años estaban ingresados en un centro de acogida. Y por último, en Gran Canaria ha sido detenido un hombre acusado de asesinar y descuartizar a su mujer en 2020, en pleno confinamiento. El tipo habría esparcido sus restos por la isla. Y hasta ahora llega Ángela Sánchez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Buenas tardes, Ángela.
Buenas tardes. 3 años plantándole cara a Rusia, 3 años escuchando la idea constante de que la única forma de acabar con Putin, o al menos con la guerra en Ucrania, era aislando al ruso, y ni un mes ha tardado Trump en prácticamente cerrar el inicio de las negociaciones para acabar con la guerra, con la de millones que le destinó Biden hasta prácticamente el último minuto de su mandato y también los quebraderos de cabeza que le costó. Bueno, el acuerdo, ¿cómo lo podríamos resumir de forma rápida? Pues básicamente Rusia se quedaría con prácticamente todo lo ocupado, Estados Unidos podría cobrarse en las preciadas tierras raras, que viene a ser algo así como el nuevo petróleo, todo el dinero que ha entregado al ejército de Kiev, y Ucrania se tendría que conformar con terminar con una guerra cruel y que lleva encallada demasiado tiempo, ni siquiera la dejan ya fantasear con la idea de entrar en la OTAN. ¿Y nosotros qué? Pues un poco a verlas venir. No cuentan mucho con la Unión Europea a la hora de repartirse el pastel de un país que, muy a su pesar, nos trajo la guerra a la puerta de casa.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Y en deporte, Charly Sanz, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
A ver, hoy tenemos, creo que hay Copa del Rey del baloncesto. Sí. Hay jornada europea, sí. Está jugando la Real Sociedad, el Betis.
Sí.
Pero todo el mundo habla de Vinicius, ¿por qué?
Mucho ruido, Rubén, en torno al futuro de Vinicius. Sabes que después del partido frente al City habló de que tenía ganas de renovar y que tendría que ponerse pronto a hablar de esas conversaciones por la renovación. Pues bien, el Madrid está molesto con ese ruido que han generado esas declaraciones y tampoco entiende mucho a qué vienen esas palabras de Vinicius ahora, porque dice el conjunto blanco que es ahora el Real Madrid el que tiene que manejar los tiempos y decir cómo y cuándo se empiezan esas negociaciones de renovación. Por tanto, vamos a ver qué pasa, porque encima de la mesa, no olvidemos, está la pasta de Arabia Saudí, que serían 1.000 millones de euros en 5 temporadas, es decir, ojo, 200 millones de euros al año.
¿Me puede recordar la cláusula de salida de Vinicius Junior?
1.000 millones.
Vale.
Pero yo creo que el fútbol árabe no ofrecería esa cantidad al Real Madrid, pero sí que es cierto que siempre se habla que al jugador le caerían más o menos unos 200 millones de euros por temporada, que evidentemente para él sería pensárselo, porque es desde luego mucho dinero. De futuro viene el día, porque hoy el Barça ha hecho oficial la renovación, Rubén, de Pau Cubarsí hasta el año 2029. El heredero natural de jugadores como Puyol o como Piqué, que asegura su futuro en Can Barça. Y como tú decías, tenemos fútbol en directo, partido de la Europa League. Esta repesca que se ha jugado en Champions también se juega en Europa League. Está jugando la Real frente al Midtjylland desde las 7:45, casi media hora de partido. Va ganando 0-1 el conjunto vasco. A las 9, repesca, en este caso de la Conference League, entre el Betis y el Gante. Y también tenemos, como decías, baloncesto, Copa del Rey. Desde las 6:30 ha comenzado el Unicaja Juventud. De momento 37-40 para el conjunto catalán. A las 9:30 el Tenerife Barça, y mañana empieza un poquito a andar la próxima temporada de Fórmula 1, porque se presenta el Williams de Carlos Sainz. Así que veremos la máquina con la que Carlos Sainz va a intentar este año tener un buen papel en el Mundial de Fórmula 1.
Oye, qué bonita es siempre la Copa del Rey de básquet, ¿eh?
Muy bonita. Y hay gente que piensa que esto tendría que hacerse o adaptarse un poco al fútbol, es decir, hacer una Final Four con 4 equipos en una misma ciudad y que se jugaran en semifinales y final, un poco lo que se hace la Supercopa de España, pero en España y con la Copa del Rey.
No estaría mal.
Es una buena idea.
Gracias, Charly.
Adiós.
Un minuto para la información local y regional.
Expósito. La Linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. 12 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Hemos tenido un día soleado, pero no ha servido para que podamos decir que hace calor. De hecho, se van alternando las nubes y los claros y esta noche volverá la niebla. Las mínimas se quedan en 5 esta madrugada y mañana el mejor día de la semana. Sol radiante, cielo despejado y máximas de 15. Si estás al volante, ahora mismo hay 2 accidentes importantes. Uno de entrada a Madrid por la A42 a la altura de Parla y otro en la M40 a la altura de Villaverde, dirección A42. Más allá de eso, hay retenciones de salida por la A3 en Rivas y en ambas direcciones por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz. Por último, si circulas por la M40, las complicaciones las vas a encontrar en Coslada, dirección A3, y en Pozuelo y Villaverde, hacia la A5. Por lo demás, mañana se eliminan los 4 semáforos que se instalaron en esa A5. Están en el kilómetro 6, y cuando los encienden, los atascos aumentan un 350%. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la linterna con Ángel Expósito.
Hola, estoy en el súper que he salido antes. ¿Hace falta algo? Hay un 50% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el Ariel líquido original, el que te gusta. Ah, y también las finísimas de Campofrío. Mira a ver y me dices que un 50% es un señor descuento y hay que aprovecharlo.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
Pero ¿y si no estás y...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy es el día, los enamorados.
¿Quién es usted?
San Valentín.
En la semana de San Valentín.
Foto pa'l nene y la nenaiga.
En 13 queremos.
No quiero volver a verlo nunca.
Que triunfe el amor.
¿Y los enamorados somos tú y yo?
¿Qué montón de cursiladas estáis diciendo?
Vuelve San Valentín.
Ahora sí que me lo he cargado.
Tengo unas ganas de que estemos casados.
Y el día de los enamorados.
¿Serías capaz de pegarme un tiro?
No está cargada.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. En 13.
Busca tu carácter, tu estilo o tu rollo. Busca tu pasión, tu vocación o aquello que se te da mejor. Tu hogar, tu casa, tu refugio. Búscalos. Skoda Kamiq, el SUV urbano con el que no podrás dejar de buscar. Y ahora a un precio increíble. Infórmate en skoda.es.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay un entrenador de tenis que se llama Patrick Morteglu. Cuando fallas 3 seguidas o 4, yo soy muy de decirme qué malo eres. Y escuchaba a este tipo decir, prueba a cambiar. Y haz un ejercicio de decirte, sé hacerlo bien.
El verbo ser es un verbo que está describiendo una identidad. Mientras que si tú utilizas verbos para describir acciones, qué golpe más malo he dado, no te estás identificando.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
La razón por la que encendemos cada día la linterna sois vosotros, los oyentes. Hoy, en el Día Mundial de la Radio, hemos querido que uno de vosotros, un amigo, represente al resto, que represente a toda la audiencia, que nos acompañe. Nos parece el mejor homenaje, porque en la radio sí, estamos los periodistas, los comunicadores, los técnicos, pero la clave es el que escucha. José Romero está en COPE Albacete. Digamos que es maquetista en sus tiempos libres, que no son muchos, ¿eh? José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, don Ángel.
Oye, gracias por escucharnos lo primero. ¿Cuándo nos oyes? ¿Cuándo nos sintonizas, más o menos?
Pues, bueno, si más o menos te escucho todas las tardes. La Linterna es mi programa guía y lo ha sido durante muchos años, ¿no? Porque he terminado, como sabéis, hace poquito tiempo un modelo de la Cristóbal Colón. He estado con ella 7 años y tú has sido mi compañero, vamos, te lo digo como, bueno, como suena, vamos. Siempre conmigo, vamos, a las 7 siempre te he sintonizado, siempre os he sintonizado y has sido mi compañero de viaje en este trabajo.
Pues recordemos de entrada que muchas gracias. La Cristóbal Colón, dicho así para quien no lo sepa, es un pedazo fragata de la Armada Española, que se puede ver, por cierto, va a itinerar por toda España, pero se puede ver en el Museo Naval, es una maravilla. Oye, partiendo de la base de que solo estamos dando malas noticias, que cuando no es política es corrupción, cuando no es una guerra es otra cosa peor,
sí,
nos gusta meter de vez en cuando un poquito de risa, un poquito de buen rollo. ¿Qué te parece John Uriarte?
Fantástico, es increíble, me encanta. Es increíble y da ese toque de alegría que siempre nos hace falta escuchar y alegrarnos un poco el día, la tarde, y es genial, es genial.
Bueno, pues vamos a alegrarte la tarde con música. Como te digo, lo malo es que la selección la ha hecho John. Peter Gabriel cumple 75 años, es el claro ejemplo de un músico que triunfa tanto en grupo como en solitario, pero no es el único, ¿eh? Para hablar de ello tengo a José, por supuesto, hoy nos está acompañando en La Linterna, y a John Uriarte, que quiso formar un trío musical ya en la época de Caín y Abel, pero le mandaron a cantar con los animales al Arca de Noé.
¡He visto luz y entrado, Espósito! Oye, quiero que saludar antes que nada a José, ¿eh? José, ¿qué tal?
Hola, muy bien, mucho gusto en conocerte.
Que de maquetista a maquetista. Escucharte. Oye, pues encantado, de maquetista a maquetista, porque yo intenté hacer un barco del Mississippi y me quedé un tronco del Mississippi, pero otro día hablaré de eso.
Bueno nada, caso... te ayudamos y lo sacas.
Ahí estamos. Bueno, pues vamos a ver si sacamos la sección de hoy. Fíjate, Peter Brian Gabriel, así es como se llama, el tío, pues tenía nombre largo, fundó Genesis en 1967, pero su carácter era especialito. Y le invitaron a que se fuera, eso es lo que hizo, y siguió solo, pero triunfando. Un, dos, tres. Don Peter Gabriel, cuando usted quiera. Me gustaría contar a nuestro invitado que Ángel Espósito tiene el mismo carácter que Peter Gabriel.
Y tú, perraca.
Sí. Y se lo puede llevar a Albacete, pero no lo van a querer allí. Bueno, el caso es que alguien que estuvo en ese grupo, aparte de Peter Gabriel, se largó también. Es un señor calvo y, para mi gusto, tiene cara de contable.
Sí, también es un gran batería, un músico que triunfó después en solitario. Creo que este también tiene un carácter parecido. Sí, un tal Phil Collins.
Marcaron tanto su música y sus ritmos que en los 90 decían, pues si todo el mundo suena como Phil Collins. Bueno, por cierto, Collins fue el cantante de Genesis cuando se fue Gabriel y quizá por ello pues como que se mosquearon y tardaron en hacer las paces.
Vamos a ver, has dicho Peter Gabriel, ahora dices Gabriel, antes Genesis, también Genesis, ¿te quieres aclarar?
Gabriel Chu, de toda la vida.
Correcto. Bueno, también sucedió algo parecido con Take That y uno de sus componentes, un tal Robbie Williams.
Ahí estamos. José, ¿sueles poner música tú para currar?
Yo sí. ¿Ves? Bueno, pero poco, porque como me acompañáis vosotros, la verdad es que la radio entretiene más que la,
oye,
que la música.
Mira,
te
hablando,
sientes más acompañado.
Hablando de currar, cuando estás en tu industria, cuando estás haciendo cuentas, números con tus pedidos y con tus clientes del azafrán, que es uno de esos tesoros que tenemos en nuestro sector primario, ¿es como si estuviéramos sentados al lado?
Sí. Absolutamente que sí. Es una compañía muy grande. Además que cuando algunas veces he tenido problemas, porque donde tengo mi taller y tal, hay veces que la cobertura no es muy buena y he tardado en conectarme al programa, me falta algo, no estoy trabajando a gusto. Ya cuando se engancha digo, wow, ahora sí, ahora bueno. Ya estoy a tope.
Pues mira, decías cuando estás sentado, pero con esta te vas a levantar, porque ojo con este tío que se fue de un grupo llamado Menudos, ¿verdad, Espósito?
Sí. Bueno, eran Menudos, pero ahora es un tío muy grande, Ricky Martin.
Enrique José Martín Morales. Tiene nombre de culebrón venezolano más que de puertorriqueño,
sí,
pero bueno.
Fita, sí.
Hay mucha gente que no sabe que Ricky formó parte de un grupo.
Sí, pasa lo mismo con otro que se largó en los 70 de los Stooges. Sí, Iggy Pop. Bueno, no se sabe si se largó o le largaron, ¿eh? Tiene una pinta como para aguantarle.
Ay. Lleva tanto tiempo en la música que sus arrugas son como los anillos de los árboles. Bueno, luego tenemos casos curiosos, como alguien que forma parte de un dúo y luego hace carrera en solitario.
Pero un buen día le da por sacar un disco de duetos, parejitas. Es el caso de Manolo García. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre.
Y que casi me gusta más que la original, te lo voy a decir.
Bueno,
con Miguel Ríos. Maravillosa. Bueno, casi me gusta más también hacer con José hoy, como hemos hecho, que contigo. Pero bueno, pues sí, todo lo que hay.
Sí, bueno, eso es lógico. Oye, José, ¿se entendería la radio sin la música? ¿Es verdad que la buena música al oyente le contagia?
Sí. Nada más vosotros, la linterna, como tenéis ese espacio particular los viernes con Paloma y tal,
claro,
pues anima mucho. Ya te dices, bueno, ya vamos a entrar el fin de semana y la cosa, la verdad es que anima un montón. Es un detallazo que tengáis ese punto musical el viernes ya de cara al fin de semana, y yo creo que a todos los oyentes nos ponéis una cara distinta y dice, bueno, ya llega el fin de...
Qué bueno. John, José Romero, dime. Gracias a los dos.
Venga.
Gracias.
Adiós, chicos.
¡Música arriba!
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Se ha puesto en contacto con Daniela para pedir disculpas o con el español de manera directa?
No, había una imagen de Mapi León que el Barça ha eliminado de sus redes.
Es que lo que denuncia Daniela es una agresión, que le hace un flaco favor al fútbol femenino, se equivoca por no pedir perdón.
Lanza una foto de Mapi León celebrando la victoria de ayer y al cabo de una hora, cuando esto empieza a hacerse viral,
después
del, sobre todo la queja del español, sí, elimina ese tuit.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
El 27 de abril estás invitado a la gran fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la carrera más grande de España con miles de personas animando en las calles. Siente Madrid. Si aún no tienes tu dorsal, apúntate a la lista de espera en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
We'll be right back.
7 y media, 6 y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. Primera, visto para sentencia el juicio contra Luis Rubiales por presunta agresión sexual y coacción a la futbolista Jenny Hermoso. Durante la lectura de su informe definitivo, la abogada del expresidente de la Federación Española de Fútbol ha defendido que pudo haber una conducta inadecuada, que se pasó, poco más o menos, pero que no es delito. La defensa de la campeona del mundo asegura que no hay ninguna prueba de que ella consintiera el beso y que además, dicen, no estamos ante un consentimiento, sino ante un sometimiento. Segunda, desarticulada la cúpula de la banda de los Trinitarios que estaba asentada en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. La Policía Nacional ha detenido a 8 personas, entre ellos al jefe de la organización. Se les imputan delitos de asesinato, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas. Tercera, la Sagrada Familia de Barcelona registró en 2024 la mayor cifra de visitantes de toda su historia. Acogió a casi 5 millones de visitantes, un 2,7% más que el año anterior. El 65% de los asistentes son de fuera de España. Los estadounidenses son quienes más visitan la Sagrada Familia. Se prevé que el templo esté terminado de aquí a 10 años, sin contar elementos de decoración. Y la clave económica del día que nos trae Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Talgo se ha desplomado hoy en bolsa casi un 9% después de que el gobierno haya bloqueado la OPA presentada por el fondo polaco PFR sobre la empresa de trenes. Una vez más, al igual que con Telefónica, no ha gustado a los inversores el intervencionismo del Ejecutivo. La retirada del fondo polaco, también de una empresa india, candidatas a hacerse con la compañía española, dejan así el camino libre al consorcio vasco Sidenor, que ha hecho una oferta para convertirse en el mayor accionista de la empresa. Se hacen a un lado porque el gobierno ya ha avisado de que va a usar el escudo antiopas para salvaguardar Talgo, considerada una empresa estratégica. No es la primera vez que el Ejecutivo tumba una OPA de este estilo. Ya lo hizo el verano pasado con la compañía húngara Magyar Vagón.
Gracias, Iván. A las 9:30 en clase de economía vamos a hablar sobre la avalancha de leyes, normas que tienen que implementar los comercios dedicados a alimentación o supermercados. De media, 3 nuevas cada día. Todos los días, hasta ahora, nuestro filósofo Diego Garrocho nos hace pensar con su filosofía de bolsillo. Hoy nos preguntamos, ¿ha imperado alguna vez otra ley que no sea la ley del más fuerte? ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Pues la llamada de Donald Trump a Vladimir Putin para pactar una paz injusta en Ucrania simboliza el fin de una época. Durante décadas hemos creído que el orden internacional se basaba en reglas y ahora todo parece indicar que nos encaminamos hacia un mundo basado en la fuerza. Pero la fuerza siempre ha dominado, incluso cuando la fuerza que se imponía era la del derecho internacional, porque el derecho que no puede imperar sin un horizonte de coerción no es real y un derecho que no puede imponerse sencillamente no es un derecho. Estados Unidos ha humillado a Europa, rompiendo con su aliado natural y, sobre todo, ha abandonado a Ucrania. Pero si Europa se ha convertido en un actor intrascendente, es porque ha renunciado desde hace demasiado tiempo a garantizar su propia seguridad e incluso sus propios principios. Y no seamos ingenuos, el orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial fue un orden basado en el recuerdo de la fuerza y sus traumas. Fue también un mundo basado en pactos, por supuesto, pero la infame transacción de Trump y Putin ha hecho ciertas las palabras de Thomas Hobbes: los contratos sin la espada no son más que palabras. El idealismo y los principios deben, por supuesto, jugar un papel esencial en la política, pero no existe ningún orden ni ninguna prosperidad que puedan perdurar si no pueden defenderse. Europa ha distraído durante demasiado tiempo sus prioridades y ha confiado en una seguridad prestada que ahora se encuentra severamente comprometida por la traición de Donald Trump. Es cierto que el mero uso de la fuerza no legitima absolutamente nada, pero la justicia, la democracia y el derecho, cuando son atacadas, también necesitan de la fuerza para poder prevalecer.
Gracias, profe.
Gracias, un abrazo.
Chao. Permíteme una noticia de última hora. La Guardia Civil ha encontrado esta mañana el vehículo de Elizabeth Gil, la mujer de 37 años de Cheste, Valencia, una de las que aún estaban desaparecidas por la Dana desde hace ya, desde final de octubre. Circulaba con su madre camino del trabajo, el coche desapareció con esta mujer dentro. Esta mañana la Guardia Civil ha encontrado el coche. Es lo último que sabemos, nos lo cuentan nuestros compañeros de COPE Valencia. Hoy es el Día Mundial de la Radio y por eso es bueno recordar que esta actividad siempre se hace pensando en quién está escuchando, en el oyente, pensando en lo que le preocupa a él, que no siempre es lo que nos preocupa a los periodistas. Esto es importante, ¿eh? Hoy nos acompaña un amigo desde COPE Albacete, José Romero. Digo un amigo sin coña, porque un oyente tan habitual y tan fiel es mucho más que un señor que pone... que pone la radio. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, don Ángel? Buenas tardes.
José es un invitado un tanto especial, pues como digo, es un oyente habitual de La Linterna. Tiene un hijo de 13 años que esperemos que herede los buenos gustos de su padre, por cierto. Oye, José, ¿cómo se llama el chaval? Y como digo, tiene 13 años. ¿Qué hace?
Tiene 12. Es Vaya. Pablo y hace primero de la ESO.
Aún le queda a Mili. ¿Qué tal? ¿Qué tal estudiante es?
Bueno, es bueno. Lo que pasa es que, como todos los chavales de esta edad, le cuesta un poco arrancar. Cuando arrancan ya es como cuando lanzas un Ferrari en un circuito, pero le cuesta un poquito arrancar. Pero bueno, es buen chaval y buen estudiante.
Es que te iba a preguntar, que lo importante es eso. ¿Qué pinta tiene? ¿Es buen chico?
Sí, es buen chaval.
Pues ya está. Lo demás viene por añadidura.
Ya lo que sea, yo quiera.
Oye, yo también he vivido eso. Los míos ya son mayores, pero ¿qué relación tiene con las pantallas? O dicho de otro modo, ¿cuánto te preocupa, José?
Pues mira, don Ángel, me preocupa bastante porque estos chavales usan mucho las pantallas, ¿no? Los juegos y demás, no sé, para mí su utilización es bastante tiempo, bastantes horas, más de lo que debían. Lo que pasa es que, bueno, también un poco la utilizan para también temas de trabajo. Los colegios pues les mandan trabajo en los cuales tienen que investigar y demás. Por ese lado es bueno, porque se van a hacer, pues bueno, duchos en poder sacar información y demás, que para un futuro puede venirles bien. Pero el tema de juegos y demás, pues claro, a mí personalmente me preocupa. Pasan más tiempo de lo debido.
Fíjate, si me permites, lo de los juegos y el tiempo preocupa, pero lo de las redes también.
Sí, también. Eso es otra historia. Lo que pasa es que, en mi caso, pues bueno, cortamos un poquito. Uh-huh. Su madre, pues en ese aspecto es genial, intenta controlarlo lo más posible. Pero bueno, siempre hay ese riesgo y esas, claro, y esas cosas que te preocupan, vamos, que están ahí.
La relación que tenemos con las pantallas ha provocado un debate entre los que ven en la tecnología como una aliada en el aprendizaje y quienes defienden que las pantallas obstaculizan, perjudican el desarrollo de los alumnos. Lo cierto es que los datos nos dicen que un uso abusivo de las pantallas genera problemas de atención, dificultad para concentrarse, cambios en los hábitos del sueño, ojo, y no solo en los jóvenes o en los niños, ¿eh? Para hablar de todo esto, saludo a Íñigo Staun, es psicólogo infantil. ¿Qué tal, Íñigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿cuáles son, en líneas generales, un pequeño esquema, los efectos provocados por el uso excesivo de esas pantallas en alguien de 12, 13 años?
Mira, lo has dicho tú muy bien. Las pantallas generan son capaces de fabricar una adicción muy temprana, porque tienen un efecto realmente pernicioso en los chavales. ¿Y qué es lo que se nota? En lo que tú has dicho. Problemas de atención, problemas de concentración, problemas de sueño, problemas que llega un momento en que las pantallas ocupan todo el lugar del tiempo del niño. Yo he tenido algunos casos de niños que, sin saberlo todos los padres, tenían hasta 10 horas conectados a las pantallas, incluso por la noche. O sea, te puedes imaginar lo que los efectos que provocan, ¿no?
Imagino que, aparte del tiempo, por supuesto, influye el contenido. ¿Qué te preocupan más, los juegos o las redes?
A mí me preocupan más las redes, porque los juegos, que no dejan de ser algo que también suponen una adicción, pero las redes hay tan poco control de cómo se dice, qué se dice, quién dice y cómo se... que es auténticamente peligroso el poder de captación que pueden para los niños, que son esponjas a estas edades y que evidentemente no tienen filtros, no conocen filtros que puedan seleccionar qué es lo que puede ser algo normal, algo tranquilo y tal, a lo que puede ser realmente peligroso para ellos. Las redes, a mi juicio, la falta de control sería lo más pernicioso, ¿no?
La pregunta del millón, Íñigo. ¿A partir de qué año? ¿A partir de qué edad?
Pues mira, esto es difícil. No se puede marcar ni una edad ni un tiempo. A mí muchos padres me dicen, bueno, ¿cuánto tiempo? Depende. Es decir, el niño vive en un contexto en el cual, si todos sus amigos tienen pantallas y todos sus amigos juegan, si todos sus amigos están, pues evidentemente no puedes tomar una serie de medidas que lo aparten de sus amigos, porque entonces no consigues, probablemente el efecto contrario. Entonces, yo creo que las medidas más adecuadas serían una regulación del tiempo y de los espacios, pero siempre intentando llegar a un consenso lógico con el niño, ¿no? Porque si no somos capaces de encontrar un sustituto de las pantallas, si no somos capaces de... Si solo lo que hacemos es prohibir, te aseguro que no lo conseguimos en absoluto. Aquí hay que llegar a un consenso. Los niños son razonablemente razonables en muchas ocasiones. No digo que sea automático y que sea fácil, pero yo, mi experiencia me dice que es el camino más uh-huh. adecuado o que tiene un pronóstico, mejor pronóstico, ¿no?
Haciendo autocrítica, los padres predicamos con el ejemplo, lo digo porque hablamos de los niños, de su adicción, de esa dependencia al móvil, pero coño, ¿nosotros?
En absoluto, en absoluto. Yo tengo padres que efectivamente es lo que tú dices, están constantemente con el móvil. Entonces, eso ejerce una especie de poder sobre el niño muy curioso, porque se crea una paradoja. A mí no me dejan y papá está constantemente con el móvil. Claro, esas cosas son potenciadores de aquello que queremos evitar. Entonces, evidentemente, eso es una paradoja que favorece que no lo podamos... Pero ya te digo, llegando a un consenso temporal y de espacio, en estos tiempos tú puedes manejar el móvil, en estos espacios no puedes estar en tu habitación, si quieres entrar en internet pues tienes que hacerlo en el salón. Este tipo de medidas yo creo que son las más adecuadas, porque son las que mejores nos permiten ciertos límites, porque insisto, medidas de tipo coercitivas o restrictivas no valen.
Ya.
Provocan el efecto contrario.
Y una última cuestión, psicólogo. Cuando nosotros estábamos todo el día enganchados a la tele, cuando una generación posterior, seguramente a otro tipo de juegos o al ordenador, esos problemas también los teníamos, esa dependencia o esa adicción, pero ¿las consecuencias son las mismas?
A ver, las consecuencias son diferentes porque una tele no te la podías llevar en el bolsillo y verla en cualquier momento.
Claro.
Ahora el móvil es un instrumento que en cualquier momento, en cualquier lugar, estés donde estés, puedes tirar de él. Entonces, evidentemente, las consecuencias, a mi juicio, son mucho más graves que antes, que decía, pues no, los martes es que hay una serie y la veo todos los martes o los miércoles. Todos los... Además, quiero decir, es tan potente la capacidad adictiva de hoy en día las pantallas, es tan poca la regulación que hace muchísimo más peligroso, probablemente, no solo estas generaciones, sino las venideras.
Claro. En fin, Íñigo Estaún, psicólogo infantil, gracias por la consulta.
Gracias a vosotros.
Gracias. Oye, José, a modo de conclusión.
Sí.
Claro, los periodistas, y hago autocrítica, ¿eh? Estamos todo el día hablando de Puigdemont, de Pedro Sánchez, de Isabel Díaz Ayuso, en tu caso, ¿por dónde estás? De Emiliano García Page o quien corresponda. Hay que contar las cosas, pero a veces se nos olvida que hay otros asuntos que preocupan mucho más al oyente. Por ejemplo, la educación, la sanidad, el campo.
Bueno, En tu caso particular, don Ángel, estos temas los tocas porque eres muy sensible y estás muy con el público, ¿no? Eres muy cercano a todo el público y te preocupas muchísimo. Ya tienes miles de ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo espectacular y muy especial que te tendremos que agradecer toda la audiencia. Yo me has elegido a mí humildemente. Creo que es de justicia darte las gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que harás siempre, tanto en Valencia como lo que sucedió en las Islas Canarias, ¿no? Entonces, pues yo quiero darte las gracias en nombre de todos los que te seguimos todos los días. Y bueno, quizás hay veces que, pues por las circunstancias, por el mundo que vivimos y por todo lo que se desarrolla en él, pues hay veces que hay cosillas que se dejan un poquito de lado, ¿no? Pero yo creo que tú, gracias a tu cariño hacia todos tus oyentes, pues tocas temas que siempre pues nos vienen bien y que es importante siempre tener a mano y recordar, ¿no? Y entre ellos la educación, pues este tema de las pantallas y demás, que es muy importante y que nos preocupa mucho a todos, la verdad.
Yo creo que los políticos y los periodistas nos retroalimentamos en exceso y que a veces conviene abrir un poquito la ventana, la puerta del estudio y hablar con gente nada más y nada menos que normal y corriente, como nuestro maquetista industrial del azafrán, oyente y amigo José Romero en COPE Albacete. Hoy es el Día Mundial de la Radio y qué mejor que celebrarlo con vosotros los oyentes. José, gracias otra vez, amigo.
Gracias a ti.
Adiós.
Un abrazo muy grande.
Otro.
Y gracias por todo. Gracias.
Cuídate.
Gracias, Ángel. Igualmente.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.